Escena Barda. Un lugar para sentir, contemplar y abrazar el escenario.
Con Rocío Encina.
Bueno, muy buenas tardes a todos, todas, todes les que están escuchando Escena Barda por El Hilo Invisible, por Antena Libre. Y acá estamos nuevamente con dos invitados de lujo, como siempre, los amigos Lina y Ricardo del Club de Arte El Biombo. ¿Cómo están ustedes?
Bien, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? ¿Qué tal a toda la audiencia? Felices de estar en este programa.
Bueno, nosotros estamos muy contentos de poder retomar. Yo estuve así como con unas semanas que no pude hacer antes el segmento, antes de las vacaciones, pero acá retomando la actividad, y justamente para charlar sobre las novedades que hay en el Club de Arte El Biombo.
Sí,
larguen todo.
Se nos cae la sonrisa porque estábamos con un tema que era la habilitación de la sala desde que la remodelamos. Eso implicó que nosotros chochos, porque ya estaba, y había que modificar planos y unificarlos y hacer la inscripción de los... Bueno, todo eso nos llevó todo un tiempo que estábamos, que habilitábamos, cerrábamos, nos terminaba la habilitación provisoria. Bueno, ahora vamos a tener otra habilitación provisoria, ya están los planos encaminados.
Perfecto.
Y está todo bien y los aprueban como están presentados, se hacen las impresiones, todo en papel, y ya estaría lo que implicaría la formalidad legal de un espacio.
Bien, genial. Eso significa un alivio muy grande para nosotros, no solamente para nosotros, sino para todos los artistas de la localidad.
Totalmente.
Y de la provincia y del mundo.
Sí, ¿por qué no del mundo?
¿Por qué no del mundo?
El Festival Internacional
de Títeres. Festival Internacional de Títeres que empieza cuando, el 7, ¿no?
El 7 empieza de manera virtual y el 8 de manera presencial, porque va a ser mixto esta vuelta.
Esta nueva modalidad, en esta etapa pandemia, cuarentena, que llevamos, ¿qué número de cuarentena? ¿Qué número de cuarentena estamos? Pero además, un festival que, ¿cuántos años tiene ya este festival?
Y 14 años, este es el 14 festival, ¿viste? Y no lo queremos perder, no queremos perder la continuidad. No, y lo
que el año que viene es la gran fiesta de los 15, por favor.
Sí. Esperemos poder hacerlo todo presencial. Pero claro, este año no queríamos hacerlo virtual como el año pasado, si bien funcionó, pero dijimos, bueno, vamos, tenemos la alternativa ya de con todo el protocolo vigente en la jurisdicción, pero vamos a hacer virtual los grupos extranjeros los días sábados. Arrancamos el 7 y terminamos el domingo 22. Los domingos es presencial con los grupos de Argentina y vimos que sean de nuestra
comarca, zona, Alto Valle, porque son los que podemos garantizar que vengan. Y si por protocolos, por lo que llegue a pasar, no se puede hacer de manera presencial, se hace más adelante, en otro momento, pero son grupos de la localidad que ya está acordada esta situación. Así que no, contentísimo.
No,
y los extranjeros, obvio, aparte, qué sé yo, está viniendo un grupo de Brasil. Justo de Brasil. No lo podés traer.
No.
Y lo que tiene justo es un grupo con trabaja en la imagen, con sombras, así que es un lujito para una parte virtual del espectáculo.
Una maravilla. ¿Cómo se sostiene o cómo se piensa desde la producción de la sala de este espacio de arte, sostener un festival de teatro de títeres virtual y presencial? ¿Cómo es que se hace? Porque yo he charlado con gente, ¿cómo hacen para sostener una actividad virtual? ¿Cómo se hace desde un espacio artístico que está diseñado para la presencia, justamente?
Sí, bueno, fue digamos, ampliar nuestro equipo de trabajo. Eso fue fundamental para nosotros, que estamos acostumbrados a ir a recorrer todas las escuelas, vender las funciones, sí, repartir los volantes, albergar acá a los artistas que vienen de otros lados. Bueno, y fue poder ampliar nuestro equipo de trabajo, contratar personas específicamente que manejan todo el código audiovisual, y contratar equipos, alquilar equipos,
los dispositivos.
Claro.
Digo que también un grupo donde se invirtió es en el equipo de comunicación. Uh-huh. ¿Por qué? Porque antes el festival, al ser presencial, era acá en la localidad, pueblos cercanos, en las escuelas rurales de la región, y en la virtualidad lo pueden estar viendo en China. ¿Y cómo llego yo a China si no conozco ningún chino?
Claro.
Entonces, ¿de qué manera trasciendo eso que por ahí uno lo manejaba con otros tiempos en lo presencial? Pero esto se dispara tan hacia todos lados que si nosotros le contásemos, tenemos una hoja en la cocina que ya vamos casi por la segunda página de notas programadas para hacer con Radio de San Martín de los Andes, en Secho Radio, en Salta, de otros países, las compañías que vienen de otros países que nos contactan con las radios. Entonces, ahí también hay una gran inversión, porque en lo que uno habitualmente se maneja de Facebook, sí, llegás a las 50 personas conocidas.
Total.
O sea, no es que en un teatro la difusión virtual hoy es casi de manera exclusiva, sí, eso, porque no hay afiches,
la papelería,
programas
casi
de televisión, el de Sole González y el tuyo, u otros espacios de radio que no difunden, gráfica, no puede pegar un afiche,
no.
La gente no sale, o sea, ya está, fue.
Sí, sí, y como en las ediciones anteriores, tenemos el auspicio del Instituto Nacional del Teatro, que también hace posible, que esto se concrete.
San Instituti, ¿no? San Instituti.
Sí, tiene eso, en realidad.
Con este formato te digo que sí, porque no tenemos el hábito, además, de la gorra virtual.
Total.
Entonces, el año pasado fue un éxito en cuanto a visualizaciones, pero no en cuanto a lo económico.
A lo monetario, sí.
Por eso que también este año dijimos, bueno, sí, las presenciales ponemos un precio y las virtuales es la gorra voluntaria, también para que las personas puedan acceder a poder ver esas obras, que de otra manera, viste, esto que decía Ricardo, un grupo de Brasil, un grupo de Paraguay, tenemos un grupo de Chile, son propuestas bellísimas y
además que se puede ver otra cosa que uno a través de el dispositivo estás en tu casa y te conectás y podés ver un festival de títeres, no solamente con la gente de acá, sino como que te propone otras cosas. Y un espacio de arte que está proponiendo esto, justamente.
Además, lo hacemos de una manera muy lúdica, porque no es solamente que se va a ver la obra, sino que, bueno, nosotros somos, nuestros alter egos son títeres que hizo Ricardo, entonces son muy graciosos. Marina es la conductora, como si fuera un programa de televisión.
Una maravilla.
Entonces, nos permitimos también jugar y que sea algo entretenido, que Marina dé talleres de construcción de títeres, me echamos algunas entrevistas, y todo con estos códigos audiovisuales.
Lo que tiene este apoyo del instituto, que es clave, porque obviamente cuando era presencial nosotros hacíamos fácil, no sé, 24, hemos hecho 30 funciones en escuelas con cantidades, y eso no iba a estar. Lo que dice Lina de la gorra virtual, eso es algo que no camina, pero cuando uno lo apoya el instituto es porque hacía ya 13 años que ya veníamos haciéndolo de una manera, y eso se derrumbó, había que sostenerlo. Porque en realidad cuando uno hace un festival, lo que está generando son fuentes de trabajo. Esa es la intención del festival, tanto para los elencos del extranjero que andan girando en el país o se han radicado en el país, tanto como para los grupos locales. Nosotros hacemos mucho pie en los artistas de la Patagonia, porque es muy difícil sobrevivir en la Patagonia como artista. Esto no es el Argentina Centro, Buenos Aires, con otra disponibilidad. Entonces, había que mantener esos espacios, esa fuente de trabajo, y no es rentable. esto, porque también es una fantasía que se tiene, no es rentable, no. Y a veces no alcanzan los auspicios que uno consigue y de lo que uno plantea como gasto o costo en el momento que lo plantea en la lista de los costos, después no los cubren ni el 50%. Pero todos estamos dispuestos a perder inclusive por mantenerlo. Y esto como generación de espacios de trabajo. Es clave que se arme el circuito. Nosotros veníamos trabajando de manera presencial en circuitos que garantizaban 40 días de gira a los elencos que entraban. Entonces era como muy importante esto. Entonces, bueno, la idea ahora es campear la pandemia como mejor se pueda, con la mejor predisposición. Encima empezamos con tres pasos atrás, como la OCA, porque en el 2019 nos robaron dos computadoras y una cámara fotográfica.
Recordamos eso, sí.
Y teníamos todo el equipamiento para hacer streaming. O sea que no lo teníamos, cuando lo necesitamos ya no lo habían afanado.
Claro.
Así que bueno, eso fue lo piola. Y también durante toda la pandemia el Instituto Nacional del Teatro realmente se portó como se merece la comunidad teatral.
Es muy, me parece sumamente interesante esto que decís con respecto a esta fantasía, este imaginario que hay en la gente, esta imaginación que hay en la gente, de lo hacen por amor al arte, primero y principal, y segundo, como, no, pero reciben subsidios, y qué sé yo. Sí, están los subsidios, pero lo que no entienden es que hay personas que viven de solamente de las funciones, entonces eso no es que lo hacen
por ahí
un hobby o...
Sí, al caerse la presencialidad el año pasado, al caerse las funciones, hubo colegas que realmente estuvieron muy, muy mal. Aparte porque el titiritero, la titiritera en general es transhumante, va de un lugar a otro, a lo mejor tiene uno o dos espectáculos, pero participa en festivales, encuentros, eventos, y al perderse eso, si no surgía este formato virtual o mixto, bueno, no sé qué hubiera sido de ellos.
Bien. Yendo un poco en clave de esto de lo que estamos hablando y de lo que estábamos hablando, que con respecto a lo que hacen los artistas o lo que gustan hacer los artistas para poder vivir. Hay un montón de talleres que se están por que están por comenzar en el Club de Arte. Además, después seguimos hablando de... Me dan de nuevo la artedera completa del festival.
No, sí, aparte no solo de talleres, sino de grupos que están ensayando. Que por eso también charlábamos antes de salir al aire.
Sí.
Que hay toda una actividad en casa, en los garajes, en las cocinas, de ensayos y producciones de espectáculos. Que nos vamos a llevar una sorpresa, ni bien levantemos los telones y se pueda empezar a trabajar con el público más abiertamente, que realmente va a ser increíble, porque está muy muy a full todo el mundo trabajando.
Se están gestando muchas cosas,
muchas
buenas cosas,
sí, estamos en eso. Así que bueno, aparte de los talleres, el espacio está siendo utilizado, no sé, por más de 4 o 5 elencos.
Sí, ese es urgente, la murga, danza contemporánea, tambores,
sí,
todas nuevas producciones, ¿no? Y talleres a los que ya teníamos, el taller de niños que daba Malina, taller de teatro para niñas, taller para adultos que da Natalie, se suma ahora en agosto el taller Dialogación Disonantes. Vamos a tener a Sofía Ávila los jueves de 18:30 a 20 horas con este taller, que bueno, creo que es sumamente interesante porque propone toda una exploración de las potencialidades de cada participante, para trabajar con el ritmo, con música, en procura de las dramaturgias a partir de las vivencias de cada uno. Así que creo que por eso digo, se están gestando buenas cosas,
así que bien.
A que se comuniquen con ella, con nosotros, para arrancar el 5 de agosto arranca.
El 5 de agosto arranca.
Sí, dos encuentros, cosas, dos encuentros hasta el 21 de octubre. Y seguramente van a surgir producciones de
sí, taller, sí, sí.
Conociendo a Sofi.
Total, total.
Y es otro de los elencos que también va a empezar a producir acá.
También.
En una coproducción con otra sala de Neuquén, en donde también se van a trabajar directores de Neuquén y directores de acá de General Rojas.
Sí. Sí. Así que si Transhuman Teatre ha copado el día jueves.
Ha copado el día jueves directamente.
Sí, bueno, sí, 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 ya lo decimos para que no nos pidan el jueves porque ya tiene dueño. Después también Emiliano Sánchez va a comenzar, nuestro querido Edgar Allan Poe.
Sí, te queremos de
un taller de teatro para adultos que no tenemos todavía bien el día, el horario, pero supongo que va... No, los lunes.
El lunes y va a ser a la noche, lo que sí, como lo va a trabajar en general, no es que va a estar dirigido a sus viejos alumnos. La convocatoria, dado que el espacio es reducido en pandemia por los afores, va a haber ahí de completar el número y si hubiese lugares... se dará difusión sí. Ya más específico.
Está full la sala, ya no puede tener ningún taller más. Digan la verdad, digan la verdad.
No, es que hay gente que está pidiendo, no.
Está en lista de espera.
Arranca la cocina nuevamente, que todo el año pasado las clases de canto se estuvieron dando de manera virtual. Con Alfonsina Magariño, que va por el año número 10, que trabajamos
sí,
nosotros. Así que ya está, estamos arreglando con ella como para que...
Para septiembre empieza ella.
Septiembre. Así que aquellos que estén interesados en canto, se comunican con Alfonsina Magariño, que les va a dar días, horarios.
Perfecto. También están sucediendo otras cosas como reuniones de teatreros.
De teatreros.
Por aquí.
Sí. También, todo el aspecto, todo lo que movilizó la pandemia.
Ajá.
En función de la pandemia hubo que organizarse, porque esto que decía Lino hace un rato, hubo sectores de nuestra comunidad teatral que la pasaron muy mal. Uno por ahí lo ve acá en Roca y no se nota tanto, porque hay quienes trabajan en la docencia, o en la municipalidad dan talleres, o está el IUPA. Pero si uno se imagina a Bolsón, que por ahí tenés 4 o 5 escuelas primarias, no tenés mucha secundaria, el mercado se agota rápidamente, y en pandemia no podés salir, no podés estar de gira, te morís de hambre. Así que hubo que...
comunidades más pequeñas.
Sí, comunidades más pequeñas que no tienen cómo sostener. Incluso acá en Roca pasó de tener que conseguir desde las asociaciones que ya venían trabajando, como
actrices
fisquenses, que eso fue una salvación porque tenían así un conocimiento y un relevamiento de toda la situación en las mujeres, madres solteras, con situación de abandono, situaciones laborales complicadas. Había todo un relevamiento, que fue lo primero que se hizo en toda la provincia, un relevamiento de estas realidades. Hasta bolsones de comida se consiguieron por la provincia. El instituto respondió rápidamente con planes inmediatos, y todo esto fue dando como necesidad en la urgencia de una organización de base en lo que hace a toda la comunidad teatral de la provincia. Tal es así que, bueno, se formó la ATR, que es la Asociación de Teatreros Rionegrinos, con comisiones. Hay una comisión de salas donde están todas las salas de la provincia, con intención de formar una federación de salas, ya como una cosa más con personería jurídica. Lo mismo se está planteando desde la ATR, que toma más a la comunidad en general que de teatro, y que incluye no solo a los actores, sino que también técnicos, bueno, los espacios, toda la mano de obra que vincula a la escenografía, vestuario, peluquería, maquillaje,
talleristas, productores.
No por ahí el docente de educación que tiene su sindicato, sí, su organización, sino al tallerista que da en un barrio o que lo hace de manera solo en su espacio. Entonces ver de cómo están todos representados en un Consejo Provincial de Teatro, a lo cual llama la provincia a esa conformación del Consejo, para que para ver de lograr la ley provincial del teatro.
Bien,
así como está la ley a nivel Instituto Nacional del Teatro en toda la nación, lograr de manera similar la provincial. ¿Eso por qué? Porque eso crea una ley, implica un presupuesto para llevar adelante la creación de un instituto, fuentes de trabajo y una administración que, pase quien pase en el gobierno, funciona más allá de eso. Se pondrá más quisquilloso, ¿no?, cuando cambian los cargos.
Sí, sí, sí.
Pero
se va a proteger,
pero la se va a proteger al teatro, claro, independiente.
Es un ente consultivo, digamos. Sería,
y entender esto es una... es clave, sobre todo entenderlo, y me dirijo específicamente a la oreja del teatrero. Los espacios somos los únicos que tiene la provincia. No hay un teatro provincial. Algunos municipios tienen sus espacios, pero la mayor parte de la provincia son espacios independientes, son espacios que sobreviven de la producción de los artistas de la región. Entonces, eso es un poder muy fuerte. A veces no nos lo creemos, a veces no entendemos que invertir tiempo y esfuerzo en estas cosas tienen sus logros. Hace años que venimos peleando sí, de la ley, sabemos que ha estado cajoneada más de una vez, pero bueno, creemos que es un buen momento este en donde tenemos referentes. Para el ambiente de teatro, el Negro Segura ahora es el representante provincial de la provincia de Río Negro en teatro para esta mesa de enlace, donde en el Consejo Provincial de Teatro deberíamos dilucidar, entre otras cosas, implementar una ley provincial de teatro, y es un consejo consultivo, es para apoyar o propiciar o proponer políticas culturales. Hay temas claves en la provincia de hace toda la vida,
sí, toda la
y
vida.
Que no por eso hay que dejar de seguir trabajándolo. La línea sur es uno de los espacios muy particulares y difíciles de abordar. Eso no se hace desde una política, desde un escritorio. Esas son acciones concretas a desarrollar, inversiones de muchos años, si es que queremos lograr comunidades de teatro en la línea sur. Y bueno, y sostener todos los espacios, en todas las localidades faltan espacios, esto es lógico, ¿sí?
Bueno, muchísimas gracias, me despido con un abrazo para todos, y vengan al teatro.
Escena Barda. Para sentir, contemplar y abrazar el escenario. El Hilo Invisible, en la tarde, por Antena Libre.
Las radios universitarias tienen el rol de difundir los valores de la universidad pública y realizar divulgación científica, pero también efectuar un abordaje del acontecer del territorio en la que está inmersa, con una mirada crítica y comprometida que contribuya a la construcción de una identidad compartida, arraigada en la cultura del lugar y un sentido